Y bueno, ahora le vamos a dar paso al profesor Gerardo Caetano, que nos va a hablar de la universidad y el pibe de Quintero.
Buenos días. Realmente quiero agradecer, para mí es un honor compartir esta mesa, compartirla con gente amiga, compartirla con una figura joven, pero que ya tiene una proyección histórica unida al hospital, como Graciela, y al mismo tiempo, bueno, hacer memoria. Ustedes saben que hacer memoria no es gratuito. Y que hay procesos en los que la defensa de una política sin memoria o de una sociedad o de una convivencia sin memoria, bueno, en muchas oportunidades se reitera. Estamos viviendo uno de esos periodos en los que no es casual que se busque, como tono de época, este presentismo continuo, esta idea del presente continuado como sustitutivo del pasado y del futuro, esta idea de una historia como una sucesión interminable de presentes, sin pasado y sin futuro. Esta idea de, bueno, la aventura de vivir como una suerte de adaptación presentista que no recoge memoria y que en particular no diseña, no propone futuro. En esa filosofía, porque lo es, en esa filosofía de la historia, obviamente que anida un proyecto profundamente ideológico. No es un sentido común. O si lo es, está cargado de ideología. Es una visión sobre cómo construir una sociedad, cómo orientar una transformación, o cómo, bien, distribuir los recursos públicos, construir un vínculo entre las personas, el Estado y la sociedad. Por eso, militar contra la desmemoria es una empresa cargada de futuro. Y hay que asumirla así, desde una perspectiva absolutamente plural y democrática, pero sabiendo lo que ello significa. El Hospital de Clínicas es un pueblo más o menos chico, pero quienes habitan este pueblo saben que a este pueblo lo recorrieron figuras muy gigantescas. También saben que en el periodo de la dictadura en el cual transcurrió la intervención de la Universidad de la República y los golpes duros que sufrió este hospital en ese contexto, por cierto que es oportuno, por cierto que es muy oportuno y por cierto que es una tarea que nunca terminará. Efectivamente, Bania lidera un archivo general de la universidad cuya tarea es construir documentación. Construir documentación precisamente para que la investigación histórica siga y para que cosas que hoy no sabemos o cosas que hoy sabemos a medias las podamos construir en profundidad. Y eso es absolutamente indispensable. Este avance notable sobre la historia del Hospital de Clínicas, bueno, culmina en el 74, que es un mojón terrible en la historia del hospital, de este pueblo más o menos chico. Pero obviamente que el hospital siguió. Y las vivencias del hospital durante la dictadura son vivencias que hay que recuperar. Aquí en el libro están recuperados en términos de testimonios muy importantes, a los cuales voy a referir, pero hay que inscribir esa peripecia dentro de lo que fue la dictadura para el Uruguay todo y para una de sus instituciones emblemáticas como fue la Universidad de la República, como es la Universidad de la República en general y el Hospital de Clínicas en particular. Bien, el 27 de junio, junto con el golpe de Estado, se produce la ocupación de la sede central de la Universidad de la República. Era una señal inmediata. El Consejo Directivo Central no detiene sus funciones, sino que por el contrario, se declara en sesión permanente. Y el 3 de julio se manifiesta contra la ilegalización de la CNT. Y está muy presente en actividades, bueno, que marcaban la huelga general y la lucha del pueblo contra el intento de afirmación de una dictadura que buscaba socios. Por cierto, buscaba socios. En ese primer intento de normalización, entre comillas, universitaria, se producen las elecciones universitarias del 12 de septiembre. Esa perspectiva tan mezquina y pequeña y tan equivocada, que, bien, después de una primera depuración con la prisión de jerarcas universitarios, de decanos, de integrantes de los consejos, de militantes estudiantiles y de egresados, bueno, después de esa primera depuración y aplicando el voto secreto, bien, las fuerzas constructoras de la dictadura iban a prevalecer. Y en ese 12 de septiembre, el 80% dentro del orden de egresados, el 86% dentro del orden docente y el 98% dentro del orden estudiantil, votaron por organizaciones y por listas que defendían la autonomía y el cogobierno, los principios ya que significaban el corazón de la Universidad de la República. Bien, ese tiempo de zozobras terminaría muy rápidamente. Y es bien importante que en ese tiempo de zozobras la universidad no se detuvo, sino que intentó trabajar con mucha inteligencia en los resquicios del régimen que quería establecerse, y allí ese ciclo de conferencias, el Uruguay en 1973 y su universidad, hacia la constitución de un destino nacional. Bien, el 27 de septiembre se produce la explosión en la Facultad de Ingeniería, muere un estudiante, y el 28 el 27 de octubre las facultades son ocupadas por las Fuerzas Armadas y el decreto 921/973 establece la intervención con la suspensión de toda actividad, inactividad que se prolongaría durante el año 74. Por supuesto, en el marco de una cacería de grandes figuras vinculadas con el cogobierno de la universidad. Fue un tiempo de represión. Y es interesante advertir cuál es la clave de la represión de una universidad y de la Universidad de la República que se había ido construyendo con una historia fuerte en 1973. En primer lugar fue la destitución. casi el 45% del plantel docente de la Universidad de la República fue eliminado. La destitución. Por supuesto, hubo 793 docentes que ingresaron sin concurso para suplir, por elección directa, para suplir los cargos vacantes solamente entre el 76 y el 77. Por supuesto que en esa universidad intervenida hubo vigilancia directa, con prohibición de actividades gremiales, exclusión de estudiantes extranjeros, negativas a tomar exámenes a estudiantes que habían estado presos, y en enero del 76, bien, se instaura ya la declaración jurada de comportamiento estudiantil, que establecía un código de vestimenta, pautas de vida. Por supuesto, ya habían comenzado una avalancha de sumarios con las tristemente célebres categorías A, B y C. Pero estamos en tiempos turbios en donde un deleznable sumariante de la dictadura es senador de la República y no tiene rubor en proclamar a los cuatro vientos que lo volvería a hacer y que le honra sumariar a docentes que, en su concepto, violentaban la laicidad.
Palabra dada.
Se establecen, en una lógica regresiva, decanos interventores, consejos honorarios consultivos, pero el poder ejecutivo, que concentra el poder, justamente lo contrario de una lógica democrática, que debe exigir al poder y muchas veces dispersar el poder para evitar precisamente la concentración del poder, que es antirrepublicano, bien, los delegados del Poder Ejecutivo son los que mandan, ni siquiera los decanos interventores. No hay que olvidar a los cuadros directivos que suplieron a los rectores, a los decanos, a los consejos electos libérrimamente previos a la intervención. No con un ánimo de venganza, pero sí con la idea de que el pasado siempre llega al presente. Aquí la voluntad comisarial de la universidad durante la investigación, no casualmente, y esto pasó en el Hospital de Clínicas también, tuvo como núcleo eliminar la investigación. O sea, es dudoso hablar de un modelo bajo la dictadura para la Universidad de la República. Tal vez son rasgos de un antimodelo, pero el primero de ellos es eliminar la investigación. Eliminar la investigación, lo cual refuerza la centralidad de la investigación. Esa lógica tecnocrática de adaptación al mercado y a lo que requieren los poderosos, obviamente se tradujo en otro foco: la baja de fondos asignados a una universidad pública, la caída del gasto por estudiante, hubo también un desmantelamiento académico de la Universidad de la República, con la clausura de algunos servicios, Bellas Artes, por ejemplo. Pero también con el reordenamiento de ciertos servicios. Psicología, que estaba en derecho, bueno, fue reabierto luego de una suspensión y de una depuración como escuela universitaria. El Instituto de Ciencias Sociales, bueno, cambió absolutamente y se hizo dependiente de una subordinación directa al rectorado. Enfermería, y esto es importantísimo, porque medicina sin enfermeros y enfermeras no existe. No existe. Y el hospital no es una historia de médicos y de médicas. Es una historia de todos los que lo habitan. No casualmente, la Escuela de Enfermería salió de la Facultad de Medicina y volvió, en una lógica regresiva, a la égida del Ministerio de Salud Pública. Y podríamos seguir. Se buscó la articulación de los planes de estudios con el mercado, con los grandes emprendimientos de la dictadura en términos de infraestructuras. Se reorientó la extensión hacia la asistencia técnica. Se reorientó la práctica de algo tan emblemático de una universidad que tiene su centro en la investigación, como las estaciones experimentales, fundadas por ese gigante universitario que fue Eduardo Acevedo en 1911. Y, por si fuera poco, el Departamento de Medios Técnicos se creó una reorientación de los institutos vinculados con cine, vinculados con construcción de comunicación, se creó un Departamento de Medios Técnicos de Comunicación vinculado con la DINARP. Podríamos dar muchos elementos en términos de lógicas interpretativas más globales. Por cierto, no hubo un proyecto alternativo. No hubo un proyecto. El proyecto de la dictadura fue un antiproyecto. Fue reprimir, depurar, reorientar en una lógica de baja, bajar el gasto. Fue la priorización de lo técnico, entendido como la asistencia técnica para los emprendimientos empresariales, y la aplicación práctica de todo esbozo de investigación. El perfil del egresado varió absolutamente y el perfil tecnocrático prevaleció. Todos ustedes conocen cómo la universidad transitó hacia la democracia y cómo la Universidad de la República, bien, se liberó desde adentro, desde la lucha de sus órdenes. Todos recuerdan la Semana del Estudiante en el año 83, pero podríamos repasar mucho las resistencias heroicas, las resistencias sin estridencias, pero cotidianas, que en la universidad y también en este pueblo chico, supieron construirse en los momentos más difíciles. Y aquí hay testimonios y recuerdos que son inclaudicables, que no pueden terminar y que serán narrados de generación en generación. Evoco el testimonio de la doctora Eva Fogel. ¿Y qué pasaba durante la dictadura? No se hablaba, ni siquiera en conversaciones privadas. Incluso en emergencias, donde uno convivía 24 horas con la gente, no sabías con quién hablabas. Había situaciones que se veían en emergencia y que impactaban mucho, ya que venían de los médicos de los servicios, los pacientes que llegaban de la calle. Fue una época muy difícil, donde incluso teníamos miedo entre nosotros. Y por supuesto que teníamos intentos de disciplinamiento. Me dijeron que tenía que sacar el pelo político y yo no quería hacerlo. Me dijeron que tenía que sacar a determinada persona y les dije que esa persona estaba allí porque tenía muchos conocimientos y no por su peso político. Y hasta Eva Fogel cuenta que la incorporación de los médicos del hospital militar trajo también a este pueblo chico antisemitismo. Y que cuando llegaba muchas veces a su clase, veía en los carteles eslóganes antisemitas. En el pizarrón de toxicología había alusiones a los judíos. Entonces reunía a todo el personal y les decía que no sabía quién lo había escrito, ni me importaba, y quien quisiera que lo borrara. Nunca ocurrió con gente del piso, pero sí con gente que venía del hospital militar. Me mandaban anónimos que recibía en casa. Todavía los guardo. Fue una época muy especial. Es tanto lo que tengo adentro que hay un libro escrito. En lugar de ir al psicoterapeuta, escribí. También podría registrar otros testimonios, como el testimonio también luminoso del doctor Tabaré González, que recordaba la destitución por la implantación de la llamada eufemísticamente Declaración de Fe Democrática, y cómo habíamos tres destacados militantes que no firmamos la Fe Democrática, sino un texto ajustado a derecho sustitutivo que hicimos nosotros, pero no nos echaban. Poco tiempo atrás se había exhibido la película La Patagonia Rebelde sobre la represión de los peones en Río Gallegos. En una escena de la película, el ejército tiene a todos los peones en fila y el coronel a cargo de las tropas, dos líderes de los estancieros y un inglés, iban marcando las cabecillas de la huelga. Marcan a uno y el inglés grita, ¡no!, que es el único mecánico de Río Gallegos. Por eso, cuando algunos compañeros nos preguntaban por qué nos tocaban, decíamos que éramos los mecánicos de Río Gallegos. Pero luego nos echaron igual. O el registro de Miguel Lladó, cuando narra la entrada de la primera delegación en representación del régimen, encabezada por el coronel Boix, a efectuar la intervención del hospital. Era un momento muy tenso, bajo la atenta mirada de todos nosotros y con la tensión de ese momento en el cual nos sentíamos totalmente avasallados, pero más unidos que nunca. El coronel, en un gesto de hipocresía, tiende la mano, la cual es ignorada por el doctor Hugo Villar. Si bien las personas no se repiten, y eso es bueno, sí se repiten de una u otra forma esas posturas de principios que se prolongaron a lo largo del tiempo en la resistencia a aquella ignominiosa intervención. Fue un momento triste, pero que fortalece y acumula. O el recuerdo de Juan Berrone, que narra cómo fue destituido, fue llamado por el jefe de personal, a donde se le dice que se tiene que trasladar porque se necesitaban una dirección de personal de confianza, y me pasaron al departamento de emergencia, cuenta Berrone. Y ahí desaparecí como administrativo, porque ahí, si no se está en contaduría o en secretaría o en personal o en compras, se desaparece de la órbita administrativa. Pero organicé toda la parte de los posgrados. Le hice una fichita a cada posgrado para controlar qué hicieron la pasantía del tiempo correspondiente a cada especialidad. Eso era una cátedra de emergencia, sui generis. Esa fue una experiencia de aprender muchas cosas de la medicina. Y yo preguntaba, y preguntaba, y preguntaba. Yo quiero terminar diciendo que las instituciones son sus estructuras, son sus edificios, pero sobre todo es su gente. Y no hay reconstrucción institucional sin el recuerdo de los buenos momentos y también de los malos, porque todos ellos dejan enseñanzas y aprendizajes. Y sabemos bien que todas las enseñanzas y aprendizajes que nos deja la memoria y la historia, que no son lo mismo, más temprano que tarde, nos ayudarán en las luchas del presente por el futuro. Muchas gracias.
Palabra dada.
Muchísimas gracias, Gerardo. Le vamos a dar paso a la directora general del Hospital de Clínicas, a la doctora Graciela Huach.
Bueno, esto fue... Gracias por venir, por acompañarnos. Un recorrido... Yo soy muy llorona. Y estoy tratando de no llorar, pero muy emocionante, muy emotivo, muy emocionante. Y nosotros decimos, esto tiene que ver con una construcción del país, sin duda. Porque acá en esta recordación, en este Día del Patrimonio del doctor Manuel Quintela, también es necesario recordar sus antecesores, como recordó Juan. Y a mí me gusta recordar también el papel de un colorado, Luis Valleverres, que fue el que presentó la propuesta para que el hospital pasara a ser hospital universitario. Porque me gusta pensar que este hospital es una creación del Estado uruguayo, de todo el país. Y fue muy discutido, el hospital nació en La Querella, que si pertenecía a Salud Pública, que si iba a pertenecer a la UDELAR, y ahí, bueno, una cantidad de discusiones, una cantidad de argumentaciones, y este pasaje se hizo a manera casi que demostrativa. Vamos a hacer que la universidad tome el hospital, su administración, y si en esos años que se le adjudican, demostrare que él puede hacerlo, continuará, y si no, pasará al Ministerio de Salud, donde ya no habrá discusión, porque no fue capaz de demostrar que era posible llevarlo adelante. Y ahí se le adjudicó un presupuesto de 2 millones de pesos para el hospital, donde tenía que juntar a todas las gentes que se incorporaban a las clínicas y demás. Tan importante fue la creación del hospital para el país, que antecedió a la inauguración del hospital la creación de la Escuela Universitaria de Tecnólogos Médicos, que tenían otros nombres, pero que ahora se llama de tecnología, porque no había personal especializado para desempeñar todas estas tareas. Bien como dijo Gerardo, este es el hospital del personal de la salud. Y jugó un papel impresionante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la enfermería. Tenemos una enfermera que yo adoro, que fue para mí, me acompañó cuando recién llegué al hospital y que di mi primer concurso, la licenciada universitaria Ibarburu, que me enseñó, igual que la Nurse Mut, en las recorridas que hacíamos, en las recorridas de guardia, cuando yo estaba como grado 3 de la dirección, de noche por el hospital para ver cuál era la situación. Sus consejos, su visión, su cuidado, en la continuidad de la atención de los pacientes, era formidable. En la enseñanza a los estudiantes de medicina, que hay muchas cosas que no nos enseñan en la Facultad de Medicina, que tiene que ver con el cuidado de los pacientes, que eso, en eso se experta la formación de enfermería. Lo ha demostrado siempre. Tenemos una división que es un orgullo para este país, porque acá se forman con una capacidad de formar personal enorme, enorme, que después se desparrama por todo el sistema sanitario. Pero lo mismo decíamos, en servicios del hospital con un enfoque absolutamente diferente. Nosotros no hablamos de la cocina del hospital, solamente que es el área de producción. Hablamos del departamento de dietoterapia. Porque ¿qué es lo primero que se hace cuando después se empiezan a dar las indicaciones para el paciente? La característica del reposo, deambula, no deambula, o en determinadas posiciones según la patología, y después la dieta. Y este hospital ha generado una escuela y desarrollado esa conceptualización de la dietoterapia como elemento importante. Por eso nosotros decimos, son servicios asistenciales no médicos. Igual que el departamento de registros asistenciales, siempre considerados departamentos técnicos, y son servicios asistenciales no médicos, porque tienen que ver con ese eje central que yo sí lo entiendo como la extensión. ¿Qué extensión fundamental hacemos en el hospital? La asistencia. La asistencia. Además de todo lo demás de educación, de charlas de promoción, de hábitos saludables, todo eso, que es lo que usualmente se piensa como extensión. La principal extensión de nuestras inserciones en el medio tiene que ver con la asistencia que tengamos. Y este hospital, siempre en esas discusiones, siempre en esas cuestiones, ha seguido desarrollando. Yo recalco las primeras veces y todos los años tenemos nuevas primeras veces. Y tenemos proyectos maravillosos de cuidado de las personas, de enfermedades de descuidadas, que como la endometriosis en las mujeres, muy dolorosas y muy terribles, y acá se empiezan los programas. Como el trabajo con los accidentes cerebrovasculares. Acá tenemos a la profesora, que hace años que estamos en esto, y precursores en esto. Como toda la parte quirúrgica, pero además la interdisciplina, la potencia de este hospital es la interdisciplina, es lo que soñó Manuel Quintela, que estuvieran las clínicas acá, porque entendía que esa era la mejor manera de aprovechar los recursos y desarrollar los recursos. Entonces acá se hacen las cosas así, más complejas, increíbles, que a mí me emocionan, porque cuando van a hacer una cosa de estas, yo quiero verla y quiero estar. Y me entra una emoción porque digo, ¡guau! Solo este hospital puede hacer estas cosas. Y es verdad. Y nos llena de orgullo, porque es el hospital universitario. Y la investigación. La investigación. En los últimos años se han presentado al Comité de Ética de la Investigación más de 100 proyectos novedosos que son juzgados por el Comité de Ética de la Investigación, que son premiados. Y este año, en medio de la pandemia, se presentaron 91 proyectos novedosos de investigación en este hospital. En medio de todo este trabajo de cuidado, de elaborar los protocolos en los que han trabajado tantos compañeros, de tener una unidad fantástica de cuidado en lo que tiene que ver con la transmisión de la infección en relación con la atención de las personas. Protocolos que, por supuesto, después se traspasan a todos. Porque ese es sociales, la Facultad de Química, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ingeniería, como Ciencias Económicas, cómo nosotros entendemos este hospital como un gran centro universitario, porque la mejora de la gestión, la mejora de la calidad de la atención, la mejora de la investigación, enlaza todas estas facultades. Enlaza todas estas facultades. Y eso es un orgullo del hospital universitario. Yo tenía acá una cantidad de estas, que Vania me recordaba decir mis primeras veces, pero no las voy a leer porque la verdad. Y la gente sigue peleando por nuevas, ¿no? Bueno, yo miro acá a la profe de hematología y que, en fin, y todas, y Olano, y la contribución al hospital con la pandemia, la contribución de la Universidad de la República con la pandemia. Y yo retomo algo que se dijo antes en el asunto de la ingenuidad. Pensamos que demostrando todo lo que la universidad hacía y sigue haciendo, íbamos a concentrar más atención y hacia sus necesidades de seguir desarrollando, porque tiene que ver con el desarrollo del país. Yo creo que actuamos con cierta ingenuidad, pero estuvo bien. Está muy bien. Nos honra como ciudadanos, nos honra como universitarios. Nos honra que esta universidad, acuciada por un presupuesto inadecuado, haya destinado muchísimos millones de su presupuesto para reforzar el trabajo de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ingeniería, del propio Hospital Universitario, colaborar con el Instituto Pasteur, con el Instituto de Higiene, que nos colaboró también, porque este es nuestro sentido de ser universitario, para el país, para el país. Y fíjense, hoy me enteré que el último lunes de septiembre es el Día del Futuro, ¿verdad? Y nosotros hoy queríamos hablar del futuro del hospital. Y entonces, el otro día me preguntaron si don Manuel Quintela viviera ahora, ¿qué usted cree que estaría haciendo? Y yo le dije, me estaría acompañando a todas las entrevistas que estamos haciendo con todos los representantes nacionales para mejorar el presupuesto de la Universidad de la República y del Hospital Universitario. No tengo la menor duda de eso. Porque ese espíritu de Quintela, ese espíritu de todos los universitarios que nos precedieron, es el que tiene que estar ahora en el combate, por la universidad, por el hospital, sin ingenuidades, aportando seriamente al país, porque es lo que tenemos que hacer, pero apostando al futuro. Y el futuro se va a construir con un presupuesto acorde. Y seguiremos peleando. Yo les decía que de chica, la primera vez que fui presa, casi que había entrado recién en la universidad, claro, en aquellas prisiones de que te pegaban tres rezongos y después salías, ¿no? Fue por la lucha por el presupuesto para la universidad. Ahí arranqué en la universidad. Entonces, inicios, continuaciones, dolores, alegrías, futuro. El futuro del hospital universitario lo construimos ya ahora, nosotros, aquí, con la mayor de las responsabilidades, con la mayor de las alegrías, porque es el futuro del país. Es el futuro también de la universidad, esta universidad tan querida, tan manoseada, pero siempre erguida, como ese junco que se dobla pero se vuelve a poner de pie. Es una canción que me encanta. Resistiremos, resistiremos por el futuro del país. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos y por todo lo que han hecho por nosotros.
Bueno, qué momento me pasa, me toca ahora cerrar la charla. Pero nada, lo importante de esto es que estamos acá, somos parte de la historia también de este hospital y clínicas y de la universidad. Mientras estemos parados vamos a defenderlo. Y bueno, lamentablemente nos esperan unos años bastante duros, pero desde el lugar que nos toca, ya sea como funcionarios o como universitarios que convivimos en nuestras facultades, en nuestros servicios, en el caso que me toca como egresada de esta casa, de la Universidad de la República y de la Facultad de Ciencias Sociales, estaremos peleando por un presupuesto de la universidad. Y qué importante es conocer nuestro pasado para no repetir cosas en el futuro. Y creo que el sentido de esta charla era un poco eso. A modo de anécdota, me pasa que recibo muchos regalos de diarios viejos y me llama mucho la atención leerlos y ver que están pasando las mismas cosas ahora. Y bueno, un poco no voy a decir el diario porque si no, porque es mate amargo, entonces capaz que es un poco complicado. Pero empezás a leer y hasta ahí, hasta los mismos apellidos al día de hoy. Entonces, es tan importante la historia, la política en nuestro país, cómo ha construido además la Universidad de la República y se ha construido con funcionarios no docentes, con docentes. Y bueno, creo que lo importante es que sabemos lo que no queremos repetir. Entonces, nos va a tener en el pie de lucha por el presupuesto de la universidad, por el presupuesto del hospital y clínicas. Y bueno, muchas gracias a los invitados y a las invitadas. Vania, Gerardo, un placer. Juan, un placer trabajar contigo en esta semana. Y bueno, y a la doctora Ubach, que es la dueña de casa hoy, la que nos recibe y que nos permite y que me permitió a mí también estar acá, porque yo soy funcionaria no docente del hospital y bueno, también comprometida con la institución. Muchas gracias.
Palabra dada.
Escuchaste la conferencia Manuel Quintela, Hospital de Clínicas, Pasado, Presente y Futuro. La actividad forma parte de la Semana Académica 2020 del Hospital Universitario Dr. Manuel Quintela, organizado entre el Hospital y la Universidad de la República. Los ponentes expusieron acerca de los orígenes de Francisco Antonio Maciel, Pedro Vizca y Manuel Quintela. También expusieron acerca del origen del Hospital de Clínicas en la generación reformista desde el gobierno universitario y sobre la Universidad de la República en el periodo de la intervención.
Palabra dada.